Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días a todas las personas que se conectan hoy 28 de marzo de 2021 a nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Le doy un saludo a mi compañero Sebastián Carmona, quien desde su casa nos acompaña como siempre. ¿Cómo está, Sebastián?
Carolina, muy bien, gracias a Dios. Aquí en casa también cuidándome y pues hacerle la invitación a todos para que continúen cuidándose de este coronavirus y evitemos así llegar a ese tercer pico de la pandemia. Vamos con esta frase del día. El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana. Federico García Lorca, poeta, dramaturgo y prosista español.
Muchísimas gracias, Sebastián, por esta frase y por supuesto también por las recomendaciones. E iniciamos nuestro programa de hoy aclarando que de acuerdo a los protocolos de bioseguridad de la Universidad de Antioquia y para evitar posibles contagios, continuamos realizando nuestro programa a través de la plataforma Zoom, es decir, siempre de manera virtual.
En el tintero, con motivo de la celebración del Día Mundial del Teatro, 27 de marzo, o sea, ayer, hablaremos sobre la situación actual de los teatros en Medellín. Para ello, invitamos a Jacqueline Salazar Herrera, magíster en dramaturgia y dirección de la Universidad de Antioquia y maestra en arte dramático de esta misma institución, y a Lavinia Sabina Sorge Radovani, coordinadora del programa de arte dramático de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Debemos recordarles a nuestros oyentes que todos los eventos presenciales realizados por la Facultad de Artes siguen suspendidos. Esperamos que nuestros eventos y actividades se puedan reanudar según lo dispongan las autoridades pertinentes. Y comienza Semana Santa y por ende las actividades en nuestra facultad también tienen un receso. Esperamos publicar próximamente en nuestras redes sociales la programación de algunos eventos virtuales que se realizarán en la Facultad de Artes a través de los departamentos académicos y el Centro Cultural Facultad de Artes.
Por el momento, si eres estudiante de música de nuestra facultad, la siguiente información es para ti. La Coordinación de Relaciones Internacionales de la Facultad de Artes te invita a revisar la convocatoria de becas disponibles del Conservatorio Royal de Mons, Bélgica, en donde encontrarás las especificaciones de este convenio de cooperación con nuestra facultad. Para solicitar mayor información, puedes escribir tus dudas al correo artesinternacional@uda.edu.co. Repito el correo electrónico, artesinternacional@uda.edu.co.
Y se encuentra abierta la primera convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2021 de la Alcaldía de Medellín para artistas, creadores, gestores y entidades culturales. En esta primera fase se destinarán más de 4.878 millones de pesos. Los lineamientos, condiciones de participación y de presentación de propuestas están disponibles en la página web www.medellin.gov.co/estímulos. Todas las inquietudes específicas se recibirán en los correos electrónicos convocatorias.cultura@medellin.gov.co y también en el correo electrónico convocatorias.cultura@gmail.com.
En el tintero.
El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de cada año y fue creado por el Instituto Internacional del Teatro, ITI, en el año 1961. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. La primera vez que se celebró el Día Mundial del Teatro, en 1962, fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau, quien pronunció el famoso mensaje internacional del Día Mundial del Teatro. Después, otros nombres destacados le siguieron, como Arthur Miller, Lawrence Olivier, Pablo Neruda, Richard Burton, Antonia Gala, Humberto Orsini, John Malkovich o Dario Fo.
El año pasado, justo en marzo, se cerró el telón de los teatros por pandemia. Ahora, en 2021 y en el mismo mes, las salas de Medellín reabren y con ellas las historias. Según lo anunció el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la ciudad es la primera del país en hacer esta reapertura. En total, 40 teatros públicos y privados arrancaron el pasado 4 de marzo con sus funciones, pero con aforo limitado.
Para el secretario de Cultura Ciudadana, Álvaro Narváez, abro comillas, el sector teatral y cultural de Medellín ha demostrado su valentía durante toda la pandemia. Se tuvo que reinventar y a través de la virtualidad siguió llevando temas y contenidos culturales a toda la ciudad. Es hora de que nos juntemos para darle vida al teatro. Cierro comillas.
Precisamente para hablar sobre la situación actual de los teatros en Medellín, todos los pros y los contras que ha tenido esta situación para todo el sector del entretenimiento y cuáles podrían ser las posibles soluciones a esta crisis que atraviesa el arte y la cultura de la ciudad, hemos invitado a Jacqueline Salazar Herrera, magíster en dramaturgia y dirección de la Universidad de Antioquia y también maestra en arte dramático de la misma universidad. Y también nos acompaña hoy Lavinia Sabina Sorge Radovani, coordinadora del programa de arte dramático de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenidas al programa Horizontes.
Muchas gracias por esta invitación a ustedes en este mes del teatro.
Sí, muchísimas gracias.
Un saludo de bienvenida para ambas. Jacqueline, sabemos que todos los ámbitos de la sociedad se han visto permeados de alguna u otra manera por la situación de pandemia que atraviesa el mundo. Pero quisiéramos saber su opinión sobre cómo se ha visto afectado el arte y la cultura de la ciudad, pero sobre todo el teatro.
Por supuesto, esta crisis que ya lleva un año ha sido muy compleja pues, para todos los sectores, como lo estaban diciendo, económicos, pero también artísticos y culturales. Y en la ciudad de Medellín específicamente, hace un año cerramos nuestras salas y teatros de la ciudad, salas y teatros de pequeño, de mediano, de gran formato, todas las entidades, digamos, culturales que teníamos y que tenemos una sede, pues debíamos cerrar, porque lo primero es cuidar la salud. Nos tocó hacer que nuestros empleados trabajaran en sus casas, que salieran hacia sus casas con sus computadores, sus celulares, y tratar en primer lugar de mantener el empleo de todas estas personas que trabajan con nosotros durante un año que estamos cumpliendo desde que cerramos nuestras salas y teatros.
Profesora Lavinia, ¿qué tan afectada también se ha visto la academia, específicamente la actividad de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, con todas las restricciones por la emergencia sanitaria?
Obviamente, ver suspendidas las actividades académicas de un momento a otro, por ejemplo, en mi caso que teníamos un montaje teatral que correspondía al final de la carrera de un grupo de estudiantes bastante grande y también una asignación presupuestal, fue muy complejo, en el sentido que era asumir el hecho de abortar o de terminar bruscamente un proceso que teníamos ya de trabajo de 3 o 4 meses, donde estábamos a punto de estrenar, a punto de ir a los teatros, a punto de mostrarle nuestros resultados y nuestra producción a la ciudad de Medellín, y nos vemos encerrados y tenemos que reconfigurarnos totalmente y volver a pensar en una manera de hacer teatro, en una manera de sostener la academia, en una manera de continuar creando sin esa confrontación con el público y en ese convivio que para nosotros era fundamental, ¿cierto? Pensar el teatro desde el encierro, pensar el teatro desde la cámara, pensar el teatro y la educación desde otro sentido tan complejo como es la distancia para una carrera donde justamente, una profesión donde justamente el contacto físico y la reacción y acción de uno y la reacción del otro son tan fundamentales, se volvió un reto gigante, no solo para los estudiantes y entender que debíamos de una u otra manera abortar eso que llevábamos, esa creación que les movía el alma y el corazón, y para nosotros como docentes que era mantener vivo ese sentido de que el arte tiene que existir en encierro o en presencialidad, y que el vivio y el tecnoconvivio y la liminalidad debían entrar a formar parte de nuestra cotidianidad durante bastante tiempo. Para nadie era un secreto, cuando ya la pandemia fue avanzando, que esto sería cuestión de meses o todavía no sabemos si años, ojalá que no, que aunque estamos entrando en normalidad, vemos que hay crisis, vemos que hay lugares donde empezamos a entrar en crisis con las nuevas cepas del virus. Pero yo pienso que el reto más fuerte para nosotros como academia fue sostenernos en el arte y para la sociedad.
Y lo han venido haciendo, profesora Laviña, eso es excelente. Jacqueline, actualmente usted hace parte del Consejo Municipal del Teatro de Medellín. Cuéntenos, ¿cuál es el panorama general del teatro en Medellín después de que estos recibieran la autorización para abrir al público?
Sí, es muy importante decir que, digamos, cuando ocurrió esto que tuvimos que cerrar hace un año, es muy importante decir que las salas y teatros nos fuimos hacia las redes, hacia este trabajo online, hacia el contacto con el público, y que de alguna manera no abandonamos ese espacio. Lo que hicimos fue mutar un poco a todo el tema virtual, y en ese mismo marzo, a la semana siguiente de haber cerrado las salas y teatros, entramos en ese contacto desde la creación, desde los eventos académicos, la relación con espectadores, las funciones que se grabaron en las diferentes casas de los artistas. Estuvimos aprendiendo todo un lenguaje audiovisual, y fuimos hacia las casas de artistas de teatro, de narradores, y de todas maneras se trasladó, todos esos centros culturales se trasladaron hacia las redes durante un año. Naturalmente, pues un año cerrado los teatros, pues es una tragedia, porque el público sin poder salir de sus casas, nosotros sin poder compartir con ellos, pero también obviamente a nivel de lo que es la parte económica, pues sostener unos equipos, ya sea administrativos, artísticos, comunicacionales, desde sus casas, es algo muy complejo. En este año, las salas de teatro entramos en unos procesos de endeudamiento muy fuertes, pero mantuvimos el empleo. Podríamos haber dicho, no, cerremos y solo paguemos el arriendo y los servicios de las sedes, pero se mantuvo el tema del empleo gracias a todo un trabajo, pues, de estímulos también locales y nacionales, de la Secretaría de Cultura Ciudadana, del Ministerio de Cultura, también del endeudamiento a través de los bancos, de la banca tradicional, de Bancol, desde algunas facilidades, pero se mantuvo todo ese espíritu y sobre todo ese dar empleo a tantos artistas y a tantas personas del área administrativa. Después de todo un trabajo, digamos, de todo el año, nosotros regresamos de manera parcial, digamos, todo lo que fue el equipo administrativo, empezamos a regresar en octubre, y nos dieron permiso para regresar a nuestras oficinas, a las sedes, pero sin público, y de octubre a diciembre estuvimos trabajando en lo que fueron grabaciones en los escenarios, volver al escenario, pero con grabaciones sin público y con todas las medidas de bioseguridad. Ya para este año, hablamos desde el Consejo Municipal de Teatro de Medellín con la Secretaría de Cultura Ciudadana, con nuestro secretario de Cultura Álvaro Narváez Díaz y todo su equipo, y él nos facilitó también una conexión directa con Secretaría de Salud, acercó a Secretaría de Salud a estos procesos culturales, y mediante un acompañamiento logramos unas capacitaciones, unas visitas, una asesoría para hacer este piloto en el mes de marzo, para decir que en marzo se abren los teatros de la ciudad de Medellín de una manera muy, muy completa, es decir, los teatros independientes y privados con los teatros públicos, pero de una manera segura, teatros seguros en Medellín. Después de todo ese proceso es que logramos decir, vamos a abrir, y el 4 de marzo abrimos nuestras salas y teatros a la ciudad.
Bueno, ya veíamos ahí también un amplio recorrido y adaptaciones que hemos tenido que hacer como comunidad a las diferentes manifestaciones también del arte. Profesora Laviña, justamente, y retomando como la pregunta que le hacemos a Jacqueline, ese regreso paulatino de los teatros a la presencialidad, ¿cree que se verá también en la academia y en los diferentes escenarios artísticos y culturales de la ciudad?
Yo pensaría que vamos en la vía de eso, ¿cierto? Pienso que para la academia es más complejo por el tipo de control que podemos tener sobre el poblaciones tan numerosas y de todas maneras prácticas que de una u otra manera, por más que uno intente mantener el distanciamiento social, las normas de bioseguridad, hay momentos donde el mismo arte se escapa de esos puntos. Yo pienso que va a ser complejo, pero vamos en esa vía, estamos ya pensándonos en esa vía, estamos ya tratando de mirarnos en volver a las aulas, en volver a las clases, en volver a crear juntos de una manera segura y tranquila. Yo pienso que la universidad le está apostando a este sueño, que es un sueño que tiene una responsabilidad gigante, no solo por parte de la ciudad y de la universidad misma, sino de todas las personas que de una u otra manera hacemos parte de estos procesos. Es un proceso, yo creo que seremos de los últimos, yo no creo que, no aspiro a que seamos de los próximos en reingresar a este tipo de actividades, pero creo que y ya por lo menos está en el panorama, y es útil y necesario.
Jacqueline, ¿cómo se ha adaptado el teatro en las diferentes partes del mundo a esta situación de no presencialidad? ¿Qué ha podido observar usted?
Pues lo interesante es que el teatro siempre está y siempre sigue vivo y siempre nos acompaña en todos los momentos de nuestra existencia. Es muy interesante porque nosotros de todas maneras entramos en una preocupación de no entender, de no saber qué estaba pasando. El cierre fue muy rápido, no es que te prepares para algo que viene, sino que en cuestión de una semana estábamos en funciones, precisamente en el teatro, en el caso nuestro de las muchachas Flor Recuerdos, y de pronto al otro día había que cerrar el teatro y salir corriendo hacia las casas porque había muchísimo temor. Asimismo, en general, digamos, le pasó a muchos artistas. Entonces, el hecho de que tuviéramos que hacerlo de esa manera tan abrupta, digamos, también sacó a relucir una cantidad de recursos que tenemos los hombres y mujeres de teatro para comunicarnos con la sociedad. A pesar del miedo, a pesar de no manejar ciertas plataformas, programas, técnicas, yo creo que aprendimos de una manera acelerada. Yo creo que en esa búsqueda que teníamos observando en otros países, aquí también en nuestro país con algunos creadores, en esa relación del teatro con el mundo audiovisual, pero también con el mapping, con las nuevas tecnologías, con unas búsquedas diferentes de cómo contar en escena, de cómo relacionarnos en escena, se aceleró. Yo siento que todavía estamos en el proceso y esto es algo que estamos hablando nosotros aquí hoy en este momento, pero que estamos viviendo y analizando al mismo tiempo, que es una cosa absolutamente compleja, pero que en el tiempo yo diría que vamos a ver que esto más o menos nos ahorró 10 años de búsquedas en un solo año. Entonces el teatro se adaptó. El teatro se adaptó a nuevas tecnologías y a nuevas formas de comunicarse por el medio online para no abandonar a su público y por la necesidad del artista de seguir creando. Naturalmente, algunos grupos y teatros dijeron, no, voy a presentar unas obras grabadas porque no quiero, no me gusta, no lo siento, no es mi búsqueda personal ni artística. Entonces se negaron, no solo acá en Medellín, sino en el mundo, a ciertas relaciones a través de estos medios, pero otros, en una gran mayoría, sí aceptaron y aceptamos ese reto de encontrarnos por este medio. Se crearon muchísimas cosas, y dentro de las cosas que son muy bonitas a nivel, digamos, de varios países, es volver precisamente a la radio, volver al radioteatro. Eso fue algo que ocurrió, que vemos en este momento muchas obras de radioteatro, que vemos muchos podcasts, que vemos ese regresar a encontrarnos por estos medios fue muy especial. Y lo demás, obviamente, el tratar de estar en vivo de alguna manera a través de diversas plataformas que nos permitieran vernos, no importaba la calidad de la señal donde estuvieran los artistas, pero sí nos conectamos más con el mundo. Nos encerramos en la casa, pero nos conectamos más con el mundo.
Muchísimas reflexiones ahí tiene Jacqueline, justamente alrededor de todas esas adaptaciones y esa velocidad con la que tuvimos que adaptarnos. Profesora Lavinia, justamente entonces también para llevar eso a la academia, ¿cuáles son los retos, aunque ahora nos comentaba, cuáles son los retos a los que se ha visto enfrentada la academia durante ese tiempo, esas adaptaciones rápidas que tuvieron que hacer? ¿Cuáles son los retos que más significativos han podido tener en este proceso de migrar las cátedras impartidas en los espacios de la facultad a la virtualidad?
Yo pienso que lo primero, el reto más grande fue el cambio de mentalidad. Concebirnos desde la práctica vivencial a la práctica tecnovivial fue muy complejo, no solo por la formación que tenemos los docentes del departamento, sino también por la concepción misma de los programas académicos y los mallas curriculares. Es muy complicado pensar en adaptarnos a una nueva manera de vernos y de escucharnos y de encontrarnos y de compartir la creación a lo que estábamos acostumbrados, ¿cierto? Entonces es preguntarse, ¿el teatro deja de existir si no podemos convivir de nuevo? Entonces, ese tipo de reflexiones se volvieron muy importantes. Al principio éramos totalmente reacios a continuar prácticas académicas a través de las cámaras. Incluso los primeros momentos había muchísima deserción de estudiantes, profesores que definitivamente decían no voy a dictar el curso si es de manera virtual. Pero cuando vemos que se va alargando y tenemos que pensar en defendernos como artistas frente a un momento que era coyuntural y frente a un aprendizaje que obviamente nos debíamos enfrentar, pienso que ahí tuvimos el reto más grande como artistas de teatro, pensarnos desde otra forma de comunicarnos, otra forma de enseñar, otra forma de ir a la escena, otra forma de llegar al público, otra forma de comunicarnos. Y lentamente fuimos comprendiendo que esto, sí, no es lo mismo, nunca será igual, nunca vibraremos igual que como se vibra cuando estamos en un teatro compartiendo con 100, 200 espectadores, pero lo cierto es que hemos llegado a puntos donde no hubiéramos llegado de otra manera, ¿cierto? Hemos viajado con nuestras producciones, hemos viajado con nuestras lecturas dramáticas, hemos mostrado nuestros resultados en unos espacios donde es muy probable que no hubiera sido posible con la intensidad que lo hicimos durante estos tiempos de pandemia. La mentalidad es una cosa muy fuerte en los artistas, es decir, para nosotros separarnos de esa emocionalidad que nos da recibir un aplauso en vivo, de esa cosa de sentir un reflector que nos ilumina en el escenario, de esa sensación de adrenalina que nos da cuando vamos a salir a escena, cuando entramos de escena, cuando escuchamos al público reaccionar de una u otra manera, todo eso se enfría muchísimo cuando estamos detrás de una cámara y simplemente estamos reproduciendo o haciendo listo un evento en vivo, pero no sabemos cómo está reaccionando la gente. Ese es un reto gigante, fue una manera muy difícil para la academia. Yo pienso que en un principio fue quedarnos quietos porque no estábamos muy reacios a pensarnos de otra manera. Y de ahí lo que siguió después de esto es, bueno, es que si no podemos continuar con este proceso, hay que seguir con otra cosa, pero este semestre tiene que terminar. ¿Qué materias realmente podemos hacer para no quedarnos quietos? ¿Realmente podemos acompañarnos, estudiar de otra forma, avanzar de otra forma, investigar otros medios, investigar otras maneras? Y ahí es donde la academia entró fuerte, fuertísimo, porque yo pienso que más avanzada la pandemia, el cuerpo docente, los estudiantes, los movimientos estudiantiles se volvieron cada vez más poderosos en decir esto no va a parar y nosotros no nos vamos a callar. Y la academia está presente en la pandemia y la academia se volvió una manera de sostener emocionalmente a las personas, una manera de decirle a la gente vale la pena seguir vivo, vale la pena seguir adelante, estamos aprendiendo, estamos haciendo otras cosas que son igual de valiosas, que podemos encontrarle una sensación distinta, pero yo pienso que ahí la universidad y todo lo que la universidad nos empezó a dar desde las matrículas ceros hasta mantenernos a los profesores activos, nos mantuvo también en vilo frente a un movimiento que empezaba a ser agotador y agobiador para todos, ¿cierto? Ese estado apocalíptico de entonces que nos quedamos encerrados en la casa, acostados en la cama, mirando al techo a ver si esto pasa algún día y si las vacunas llegan en algún momento. Y dijimos, no, la academia, el arte, el teatro tiene que continuar y eso fue muy valioso. Para mí fue el reto más grande que cogimos.
Profesora, muy valiosas sus apreciaciones, de verdad, reflexiones que pues aparte de que son muy ciertas, muy reales también, llegan al alma donde deben llegar. Jacqueline, lastimosamente se nos está acabando el tiempo en este programa, está demasiado interesante nuestro tema, pero vamos dándole como finalización a este. ¿Qué pudo haber aprendido el Teatro de Medellín en general durante todo este tiempo de no presencialidad? Quizás la virtualidad llegó para quedarse. ¿Qué opina usted?
Yo creo que la virtualidad nos va a seguir acompañando, es decir, todas estas otras maneras que encontramos de comunicarnos con nuestros espectadores, con nuestros artistas, de realizar ciertos trabajos, son, digamos, unos espacios que no vamos a abandonar. Son espacios que nos van a permitir llegar, digamos, no solamente a la ciudad de Medellín, sino a Iberoamérica, como está pasando, y esas relaciones que antes teníamos muy puntualmente, porque traíamos a uno o a otro artista a un festival o porque visitábamos algunos países cada año, ahora son permanentes. En el caso nuestro, por ejemplo, desde el Ateneo, configuramos lo que veníamos ya trabajando hace mucho tiempo, pero lo formalizamos, la Red de Escena Iberoamericana, es solo un ejemplo, la REI, Red de Escena Iberoamericana, 8 países de toda Iberoamérica, una cantidad de artistas con los que estamos permanentemente trabajando, donde tenemos una sala de teatro virtual que se suma a todo lo que hacemos también acá, digamos, de manera presencial. Y asimismo, cada entidad, cada sala de este país, cada grupo, estamos ahorita con las puertas abiertas, con todas las medidas de bioseguridad, cuidándonos muchísimo, pero estamos también teniendo esa relación a través de las redes con el resto de los espectadores y de los otros colegas, digamos, de Iberoamérica. Yo creo que esto es un aspecto que se va a quedar. Lo otro es que se potenció muchísimo el tema de la solidaridad. Ya venía porque el teatro es colectivo y el teatro como gremio, como movimiento, siempre ha sacado la cara por Colombia. Hemos estado ahí desde hace 60 años o más trabajando por este país, no solamente por el arte, sino en general por todo el desarrollo cultural y social. Hubo actos de solidaridad maravillosos. Todos los que pudimos y teníamos una sala o un proyecto, estuvimos muy atentos a esos artistas independientes, artistas que trabajan en la calle, artistas que no tienen una seguridad social. Todas las salas y grupos de teatro, sobre todo en Medellín, acogimos en ese primer momento de crisis a muchísimos de esos artistas. Entonces, el tema de la solidaridad fue maravilloso y el tema de esa flexibilidad y esa fuerza y esas ganas de seguir adelante, de comprometernos a trabajar no solo por nuestro arte, sino también por nuestra ciudad, sigue adelante. Y yo creo que Medellín es uno de esos ejemplos, como hablaban al comienzo del programa, ya en el país, digamos, algunas salas lamentablemente se cerraron, algunos teatros, ya hablaríamos en otro momento de lo que fue un panorama nacional, pero Medellín hizo un trabajo en marzo y estamos acompañados en una mesa de diálogo permanente entre la sociedad civil, entre el teatro independiente, con el Estado, para que entre todos tengamos teatros seguros para Medellín y para Colombia.
Jacqueline, justamente ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué proyectos de la alcaldía o gubernamentales en general que apoyen los diferentes miembros del gremio actoral existen y cómo se podrían acceder a ellos? De pronto, ¿dónde pueden encontrar información las personas que nos estén escuchando en este momento y quieran de pronto acceder a algunos apoyos?
Por supuesto, desde el Consejo de Teatro estamos muy atentos también a divulgar en todas las redes de los teatros de la ciudad el tema, por ejemplo, de los estímulos. Estemos muy atentos porque desde lo que es la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana y, por supuesto, el Ministerio de Cultura están todo el tiempo mirando cómo hacemos para tener más estímulos para los artistas. Pasó el año pasado que no solamente se hicieron los estímulos que ya venían para las salas o para unas becas de creación que nunca serán suficientes porque somos un movimiento muy grande, pero se logró sacar también el tema de estímulos de la LEP y eso hizo que muchísimos cientos de artistas tuvieran proyectos que pudieran presentar. Estemos muy atentos en este momento, la Secretaría de Cultura Ciudadana del municipio de Medellín tiene estímulos que están sacando ahora para altavoz, por ejemplo, para la gente de la música, pero también para la gente de teatro en diferentes áreas y el Ministerio de Cultura. Entonces hay que participar y acudir a las salas con todas las medidas de bioseguridad, pero vamos a darle el abrazo al Teatro de Medellín, compartiendo y asistiendo a sus funciones.
Muy bien, agradecemos a Jacqueline Salazar Herrera, magíster en dramaturgia y dirección de la UDA y maestra en arte dramático de esta misma institución, y a la profesora Lavinia Sabina Sorge Radovani, coordinadora del programa de arte dramático de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, por haber aceptado esta invitación al programa Horizontes. Les deseamos el mayor de los éxitos y esperamos tenerlas en nuestro programa en próximas oportunidades para continuar hablando sobre el arte y la cultura de Medellín. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Qué bonito poder hablar de lo que ocurre con el teatro de la ciudad y sobre todo desde un espacio de mi amada Universidad de Antioquia, donde precisamente he pasado bastante parte de mi vida profesional. Muchas gracias, de verdad que aquí estamos siempre atentos desde el Ateneo, desde el Consejo de Teatro, para seguir conversando y reflexionando sobre el teatro de Medellín.
Siempre será un gusto estar en este tipo de espacios y poder compartir y departir sobre lo que significa para nosotros el arte y el teatro, más ahora en tiempos de pandemia. Agradezco muchísimo la invitación y esperemos que esto sea un nuevo camino para recorrer juntos.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UdeA.
Twitter @ArtesUdeA.
YouTube Artes UdeA.
Instagram Artes-UdeA.
Página web artes.uda.edu.co.
Comienza Semana Santa, tiempo que muchas personas utilizan para descansar y reflexionar. Recuerden que debemos mantener todas las medidas de bioseguridad para evitar que esa cifra de contagiados por coronavirus siga en aumento y deseamos que haya paz y tranquilidad en cada uno de sus hogares. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.